He dejado que se escuche entero porque si no, Emiliano se me ofende. Es verdad que es una maravilla esto. Buenas noches, Emiliano.
Buenas noches.
¿Cómo estás, querido?
Muy bien.
Muy bien.
Qué bien verte.
Se te ve como renacido.
Pues sí, poco más o menos.
Poco más o menos.
Vengo del hospital. Sí, sí.
Bueno, barroco tardío esta noche.
Bueno, sí, seguimos con el barroco. En el programa anterior, antes de comenzar a hablar de Johann Sebastian Bach, clasificamos el barroco en sus tres periodos clave. Terminamos hablando del tardío, que es este que tiene tanta influencia como transición hacia el clasicismo y que, de hecho, se desarrolla a principios del 18. Entonces, bueno, estábamos con Bach, nos habíamos quedado en ese genio del órgano y ese viaje que hace a Köthen. Concretamente, en 1717, el príncipe Leopold de Köthen contrató a Bach como maestro de capilla. El príncipe Leopoldo, que también era músico, apreciaba su talento, le pagaba bien y le dio un tiempo considerable para componer y tocar. Sin embargo, el príncipe era calvinista y no solía usar música elaborada en sus misas. Por esa razón, la mayoría de sus obras de este periodo fueron profanas. Como ejemplo, están las suites para orquesta, las suites para violonchelo o los conciertos de Brandenburgo. También compuso cantatas profanas para la corte. Escuchemos una de sus célebres cantatas en la voz del contratenor Andreas Scholl. El 7 de julio de 1720, mientras Bach estaba de viaje con el príncipe Leopoldo, su esposa, María Bárbara Bach, murió repentinamente. Algunos especialistas señalan que en memoria de ella compuso la partita para violín número 2 y en especial su última sección, La Chacona. Escuchemos esta joya de movimiento para violín. Thank you. La Chacona de Bach, interpretada por el violín de Hasha Hefek. Un año más tarde conoció a Ana Magdalena Wilke, una joven y talentosa soprano 16 años más joven que él, que cantaba en la corte de Köthen. Se casaron y tuvieron 13 hijos.
Esto es muy famoso, ¿no? Se han hecho hasta películas de estos 13
sí,
hijos.
De hecho, de Bach. Yo creo que lo sacaste tú el otro día, el tema. Y bueno, ya hablaremos de Bach,
sí, sí.
De la cantidad de hijos
sí,
que
sí,
tuvo.
Sí, sí, sí.
Porque fue. Y bueno, y todos músicos, y todos, sí, todos, sí. Todos tocaban instrumento y hicieron carrera, aparte de ellos. Bueno, de estos 16, como antes se denominaba, no todos alcanzaron la edad adulta. Pero bueno, todos eran músicos, ¿sabes? Tú fíjate un poco el descontrol familiar
de la casa, sí.
Que tenía el bueno de Bach. Hacia 1723, Bach fue nombrado Thomas Cantor y director musical de las principales iglesias de la ciudad de Leipzig, San Nicolás y San Pablo. Este fue el primer trabajo estatal de Bach. En una carrera que había estado estrechamente ligada al servicio de la aristocracia, allí se mantuvo durante 27 años y hasta su muerte. El trabajo de Bach le requería instruir a los estudiantes de la Thomas School en el canto y proveer semanalmente de música sacra a las principales iglesias de la ciudad. Habitualmente Bach interpretaba sus propias cantatas, muchas de las cuales las compuso durante sus primeros años en Leipzig. En marzo de 1729 asume la dirección del Collegium Musicum, una sociedad musical de estudiantes que consolidó el firme control que ejercía Bach sobre las principales instituciones musicales de Leipzig. En 1733, Bach compuso el Kyrie y la Gloria de la Misa en Si Menor, una de sus obras maestras. Posteriormente extendió dicha obra en una misa completa, añadiendo el Credo Sanctus y Agnus Dei, cuya música fue sacada casi por completo de sus propias cantatas. Terminamos hoy escuchando el Magnificat, de este genio de la música llamado Johann Sebastian Bach. Pues así terminamos con Bach, esta primera parte de la sección. Vuelvo la semana que viene con más Bach.
Es que Bach da para mucho.
Da para mucho, pero he querido traerlo en pequeñas diócesis porque es la manera de que no nos canse, pero de que nos demos cuenta la variedad de estilos
sí.
Que abarcó. Y todos en un momento en el que la música estaba cambiando, él se adelantó y fue una referencia no solo para los músicos de su época contemporáneos, sino para las generaciones venideras que lo utilizan como músico de cabecera.
Y siguen,
por supuesto.
Sí, sí.
Pero bueno, pues la semana pasada escuchamos también algún oratorio, música de cámara, incluso esta pieza maravillosa para órgano. La semana que viene traeré algunas composiciones solo para cello, muy bellas también, y terminaremos hablando de Bach como también gran compositor de ópera. No brilló con luz propia en este género, sería un error enfocarlo de esta manera, pero sí que hizo ópera y de mucho interés. Así que terminaremos con el viejo Bach y su muerte, su legado, y también con esas composiciones de óperas inéditas, pero que ahí están, rescataremos algunas de ellas. Así que vamos a pasar a la segunda parte de nuestra sección. Vamos a los influencers. Y bueno, hoy vamos a hablar de un cantante lírico italiano que en Italia es tremendamente famoso, es un icono. Para que os hagáis una idea de lo que nos trae Pancho Corujo, este personaje ganó en 4 ocasiones el Festival de la Canción de San Remo. en dos ocasiones el concurso Cancionísima de la RAI y en una el Festival de la Canción Napolitana. O sea, que era el...
Bueno,
era,
es que...
Si este hubiera nacido en época de talent shows...
Total, o sea, es que además en Italia ganar Canzonissima, que era un programa con, bueno, buenas noches, Pancho.
Buenas noches.
Un programa con unas audiencias bestiales en un momento en que no había televisión privada, por lo tanto todas las audiencias se concentraban en un único canal, y ganar San Remo, o sea, pues si ganas San Remo ya está, o sea, tú ya te puedes tumbar toda la vida, aunque lo ganes una vez, imagínate este señor que lo ganó unas cuantas, ¿no?
Claro. Lo ganó 4 veces y además también estuvo en Eurovisión 2 veces, no ganó, pero bueno, eso te hacía...
Pero en Eurovisión a los italianos les da igual, es claro, San Remo, sí, o sea, lo sí, suyo sí, sí. Es San Remo.
Además fue en las grandes... San Remo ha tenido un recorrido, una trayectoria muy importante, pero él lo ganó. El San Remo, si no me equivoco, empieza en el 51 y él gana el primer... concurso, creo que si no me equivoco, en el 53, cuando ya era, pero después lo ganó otras 2 veces más, y además se hizo tan famoso que lo invitaron después muchas veces a aparecer
sin
concursar,
sí,
¿no?
Fuera de concurso.
Pero bueno, sí, hablamos, vendió millones de discos en todo el mundo, millones que dicen 45 millones en todo el mundo, y además grabó muchas películas musicales que obtuvieron unos éxitos tremendos también. Así que vamos a hablar de su historia y, como siempre, y lo que muchos aficionados no conocen, es que también cantó ópera, Claudio Villa, ¿no? Hablamos de Claudio Villa, no sé si lo había dicho ya antes, pero bueno. Escuchemos, para empezar, la curiosa voz de Claudio Villa en uno de esos sus grandes éxitos.
Lungo te verdorme, mentre il fiume cammina, io lo seguo perché mi trascina con sé, travolge il mio cuore. Vedo un'ombra lontana e una stella lassù. Oh, chitarra romana, accompagnami tu. La voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più.
Ahí es nada. Sí, sí. Hay que decir que Claudio Villa tenía predilección por la canción napolitana. De hecho, la mayoría de sus películas están ambientadas en Nápoles y él, además, se hace pasar por un napolitano siempre. Por eso me he encontrado con muchísimos aficionados, muchísimos italianos que piensan que
yo misma tenía esa confusión que te lo acabo de preguntar ahora.
Es que no es la primera vez que me lo preguntan porque mucha gente lo piensa, pero claro, porque él estaba muy influenciado sobre todo por el folclore y la música popular napolitana. Además, tenía un acento napolitano perfecto y grabó todo el repertorio, pero absolutamente todo el repertorio que te puedas imaginar de canción napolitana, todo el mismo que oímos de los tenores, todo lo
grabó.
Es que
en cualquier caso es mucho más rico que la canción romana, la canción napolitana tiene...
Exacto, sí, el folclore es muy, muy, muy... Y la tradición que tienen de canciones es tremenda, ¿no? Pero bueno, Claudio Villa nació en Roma, en el barrio del Trastevere, el 1 de enero de 1926, era hijo de un cochero y de una ama de casa, como muchos otros de los que hemos traído aquí. Procedía de una familia muy humilde y demostró desde joven su facilidad para cantar. En 1946 gana su primer concurso de canto en Roma, en una radio local, siempre como cantante melódico en la canción tradicional italiana, que por aquellos años dio tantísimos insignes a artistas, ¿no? Esto le abrió las puertas, como decíamos, en algunas radios locales, y así en 1947 graba su primer disco, y en el 55 consigue ganar el concurso de San Remo, y esto sería su trampolín definitivo, como tú bien explicabas antes, porque claro, era un escaparate tremendo, ¿no? Repitió premio, como decíamos, hasta en otras tres ocasiones, y también representó a Italia en Eurovisión sin conseguir premio, pero curiosamente conectando con el gran público de fuera de Italia, gracias a este concurso televisivo, ¿no? Como decíamos, que mucha gente no lo sabe, también dejó testimonio de algunas grabaciones de arias de ópera. Tenía una voz aflautada muy curiosa. Si la llevamos al plano operístico, nos puede recordar a la tradición tenoril italiana del principio del siglo XX, como Tito Schipa o Ferruccio Tagliavini. El mismo Beniamino Gigli tenía esos mismos modos de cantar. Pero él, Claudio Villa, lo que hacía muy bien era manejaba muy bien la voz mixta, que podemos definir para que todo el mundo nos entienda entre el falsete y la voz de pecho, ¿no? Y dentro de su repertorio, como decía antes, nos encontramos melodías del repertorio típico del tenor, como Cor in grato, Sole mio, Mare chiare, no sé, Non ti scordar di me, todas las napolitanas, ¿no? Donde siempre utilizaba esta personal manera de cantar. Sin embargo, en las muchas incursiones que hizo en la ópera, dejó constancia de una técnica importante. Decir que esto fue, que por esto fue admirado por numerosos e importantes cantantes líricos de la época, y se pueden encontrar mucha documentación en internet de cuando le invitaban a la televisión y solía aprovechar y cantar ópera. Escuchemos a Claudio Villa cantando ópera.
Wow, está muy bien.
Sí, sí.
No, pero cuando ahora comentabas que bueno, que era un hombre que se había presentado a tantos concursos, pero también había participado en tantos programas de televisión, que era un hombre que, bueno, era famoso, salía.
Muy famoso.
Sí. Famoso. ¿Qué diferencia, no? Con estos programas que se hacen ahora, en donde aparecen líricos o voces líricas, pero pues bueno, pero mal formadas, es decir, una base muy pobre, y que cantan un aria conocida, pues un Nessun Dorma, pues la destripan, y bueno, sin embargo, el público se pone de pie, la gente llora, aplauden, y le hacen pensar pues que puede hacer una gran carrera, ¿no? Que tiene una gran voz, y que ese es su camino, y eso es un desastre, porque a mí me molesta especialmente porque es la única disciplina en donde sucede. Es decir, si a un programa de estos de hoy en día, un talent show, llevan a un bailarín que baila mal, no llega a una final. O un cocinero, o a un lo que sea, ¿no? Y o llevan a un instrumentista, pero cuando es un lírico, pues parece que canta una cosa bonita y ay, que ay, se ponen a llorar todos y tal. Y bueno, esto, y eso es una patraña, porque
totalmente de acuerdo, y el problema es que el jurado tampoco sabe valorarlo.
Entonces, bueno, ya,
ahí,
ya.
ahí es donde está el problema. No podemos comparar esta televisión de ahora con la que le tocó a Claudio Villa, cuando todo estaba muy, aparte de que había menos programación, por lo tanto lo que se tenía que presentar tenía que ser potente, tenía que ser.
Y además de la formación, que indudablemente es principal, pero tenían una personalidad propia.
Claro.
O sea, Claudio Villa, exacto, tenía una personalidad, exacto, propia. Sí, no, sí. A lo mejor había personas que podían hasta tener una voz mejor, pero él tenía unas maneras que le iban a llevar al éxito, estaba claro, ¿no?
De
y muchas
maneras,
veces en estos programas, aparte de lo que tú estás diciendo, Emiliano, además no tienen eso que les hace ser especiales,
no,
o únicos,
por supuesto,
¿no?
Claro. De todas maneras, si te sacan a Pavarotti, todo el mundo es capaz de reconocer que es un grandísimo cantante. Eso es lo que a mí, esa ambigüedad es la que a mí me llama la atención, porque tú escuchas el Nessun Dorma cantada por cualquiera que aparece ahora en televisión y todo el mundo, como tú dices, se levanta y aplaude y tal. Pero si lo oyeran de verdad bien cantado, ¿no? Como lo hacía Pavarotti en este caso, o Corelli, o cualquiera de estos, el boom sería mucho mayor. De todas maneras, que los años, en este caso, por ejemplo, de Claudio Villa, los años 50, 60, 70 en Italia fueron muy importantes, y la cultura italiana tenía, se lo creía, ¿no? Yo creo, o sea, solo hablando del cine, por ejemplo, y en la música igual, o sea, aparecía un artista que se hacía una estrella planetaria, pero sobre todo era reconocido y querido también dentro de Italia.
Y de todas maneras dices que pasa solo con la ópera, y te diré que pasa también con la danza clásica, porque en los concursos donde hacen cosas de, o sea, la danza, cuando llevan coreografías de danza clásica, pues de pasados del Lago de los Cisnes, o bueno, cosas muy emblemáticas, suelen ser coreografías amañadas, en el sentido de que están arregladas, no es la coreografía
original
de Petipa.
Claro.
O sea, son coreografías que están arregladas para las dificultades de los propios bailarines, o sea que, y son profesionales los que lo hacen y son resultonas, o sea que realmente, pero no están haciendo lo que hay que hacer, o sea, se están saltando dificultades, ¿no?
No, es que si les pone el pelo de punta y les hace llorar unas voces terroríficas, imagínate si hubiera salido un Carlos Villa.
Claro, claro, un Claudio Villa, sí.
Hubieran alucinado.
Claro,
porque,
claro.
Y era su perfil, era un perfil de estar aquí y allá, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hay que decir también de Claudio Villa que tenía un grandísimo temperamento y se metió en muchísimas polémicas públicas contra aquellos que le criticaban. De hecho, en 1957, cuando el cantante alcanzaba un pico de popularidad inédita en el panorama musical italiano, una revista musical sacó una encuesta donde se preguntaba a los lectores si debían considerarlo culpable o inocente por una polémica que había surgido en el Festival de San Remo, donde el cantante había arremetido públicamente contra los que le criticaban, ¿no? Imaginemos, se llegó al Congreso, llegaron los diputados a hablar de este tema, de si era de si una revista tenía que meterse y poner al público de juez y parte, que hoy es nuestra
algo normal,
hoy es algo que no es. Imaginemos si tuvo revuelo que el mismo Pierpaolo Pasolini escribió un artículo en su defensa criticando esta locura de encuesta y poniendo en valor la propia personalidad de cada artista, ¿no? Claudio Villa murió de un infarto en el 61 prematuramente, aún en activo. Así que yo he querido traer a recordar a este cantante, el primero en llevar la música ligera italiana por el mundo, y entre otras curiosidades fue el primer cantante europeo en presentarse en China, y fue un ídolo tremendo en Japón. Pero
cantando
tremendo
en chino y en japonés, me imagino, también, porque traducían,
exacto,
todo.
Traducían todo. De todas formas, también la canción napolitana ya tenía cierto, dentro de los aficionados, pues tenía cierta fama, entonces él también aprovechó y
pero es curioso, como por ejemplo Adamo,
exacto,
que tuvo un éxito tremendo en Japón,
sí, sí, sí,
y cantaba las canciones de Adamo en
japonés,
que yo las
sí,
he escuchado
sí,
y son una fantasía.
Sí,
¿eh?
claro, imagínate. Sí. Aquí la única figura sigue es Julio Iglesias, que también ha cantado en chino y en japonés y todo esto, pero en Italia se repite con muchos cantantes, ¿eh?
Sí.
No solo Adamo, Albano también,
sí, sí,
y Claudio Villa, que fue el primero. Sí, sí.
¿Te imaginas a Julio Iglesias cantando La carretera en chino?
O soy un truán, soy un señor.
Esa yo sí me la imagino más.
A ver cómo traduces. Truán, soy un truán. El concepto de truán, no sé si en Japón lo manejan mucho. Bueno,
vamos a terminar escuchando a Claudio Villa y recordándole en otra canción que han versionado todos los grandes tenores y se llama Un amore così grande.
Bravo, bravo.
Bravísimo.
Bravo, bravísimo. Sí. Y vamos ya.
Ha echado el resto.
A la actualidad lírica, ¿qué se cuece por ahí?
Pues vamos a la actualidad lírica. Esta semana nos vamos a Valencia de nuevo, al Palau de les Arts, del que tanto hemos hablado. Una temporada de ópera que se está realizando con gran éxito. En este caso, podremos disfrutar de dos óperas breves, dos obras maestras del verismo, Caballería rusticana, de Pietro Mascagni, y Pagliacci, de Ruggiero Leoncavallo, que tradicionalmente se suelen representar las dos óperas en una misma noche de función, y así será en Valencia, del 23 de mayo al 5 de junio, con dirección musical de Jordi Benalcer, y dirección de escena del gran Giancarlo del Mónaco. Una producción que viene del Teatro Real de años atrás y que es una producción fantástica, hemos de decir, y la recomendamos mucho porque yo la vi y la verdad que es espléndida. Los repartos son estupendos. En Caballería rusticana contaremos con la Santuzza de Sonia Gannassi, el Turiddu de Jorge de León y el Alfio de Misha Kiria. Para irnos adentrando en este mundo verista, escuchemos el intermezzo de Caballería rusticana.
Thank you.
tenemos aquí con nosotros a Jorge de León, tenor, que va a participar en esta Cabalería Rusticana. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, creo que haces dos personajes seguidos, dos óperas seguidas, el Turiddu y el Canio.
Como dice mi hijo, sí, hace doblete.
Doblete.
La verdad que un reto fabuloso con estas dos obras que no por pequeñas muestran una grandeza impresionante del inicio de lo conocido hoy como el verismo. Ya ven qué magia de música, cuánta pasión, cuánta expresión hay en esta música.
Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Emiliano, mi niño.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, un poco cansado, pero bien.
Enhorabuena, enhorabuena. Mi niño.
Muchas gracias.
Bueno, pero si dais la enhorabuena, entonces lo tenéis que contar.
Bueno, he sido papi ayer.
Ha sido padre ayer, claro, y lo tenemos aquí medio loco, porque claro, cuando uno acaba de ser padre, es casi más difícil que cantar lo del Turiddu y el Canio.
No, Jorge, pero no es tanto un tema de esto de paternal, sino que es que se me caen los ojos, estoy muerto, estoy cansado.
Sí, bueno, está quitando la importancia al tema paternal.
No,
Jorge también
sabe. Estoy encantado, estoy feliz. De hecho, se lo vamos a dedicar el programa de hoy a mi hija Juana, que vino ayer al mundo, así que para ella.
Qué bonito,
para
qué bonito.
Oye, Jorge, pues, bueno, te agradezco este pequeño break que hemos hecho para hablar de Juana. Pero volvemos a Pagliacci y a Caballería, uh-huh. Bueno, y a sobre todo a Caballería y después a Pagliacci. Y bueno, este doble rol, que siempre es un reto para el tenor. Es cierto que la tradición, normalmente, si puede contar con un tenor que puede abarcar los dos roles, pues es preferible y se suele hacer, pero no por ello, pues entraña una gran dificultad. A mí me gustaría que con unas pinceladas nos contaran las diferencias, las características y sobre todo las diferencias vocales entre un personaje y el otro, entre Turiddu y Canio.
Sí, la verdad que yo he tenido oportunidad de hacer más Cabalería que Pagliacci y bueno, Cabalería es un joven un poco libertino en un pueblo, tiene otra connotación, es una tesitura bastante aguda. Digamos que las obras por separado son pues bastante factibles de cantar, no son de un rol bastante dramático y bueno, me he tenido la oportunidad de hacer las dos y bueno, lo he llevado con cierta soltura. El problema está en así como ha hecho Otello, pero Otello es solo un personaje que vas midiendo desde un principio hasta final. Aquí terminas una ópera con una pasión muy fuerte, muy grande, ante el aria de Mamma antes de morir, y luego empieza otra ópera con otro carácter distinto de un empresario con cierta edad, pues que lleva una vida pues de aquí a allá de farándula, y bueno, la relación con Nedda se ve pues lógico con otro pueblerino de un lugar que se enamora de ella y ahí entran celos, digamos que siempre hay este triángulo amoroso fatal que hace que el drama tenga potencia. Entonces son dos caracteres distintos que hay que saber enlazar y es en el reto principal en el que me enfrento.
Pues ya que estás hablando has terminado hablando de Pagliacci, déjame que escuchemos un aria de esta maravillosa ópera.
Claro que sí.
Oh!
Pues este Rudy Pagliaccio, famosísima aria que a todos nos pone el pelo de punta, pero no hay Neda sin Canio ni Canio sin Neda, así que buenas noches, Rudy Iniesta.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, oye, Ruth, cuéntanos, cuenta atrás, más que cuéntanos, cuenta atrás para el estreno de este doble programa de Pagliacci y Caballería Rusticana y tu debut como Nedda. Cuéntanos qué sensaciones, qué primeras sensaciones en estos ensayos te rondan, cuéntanos.
Pues primeras sensaciones muy variadas, porque el personaje de Nedda pasa por tantos estados mentales y todo tan deprisa, ¿no? Esa relación que tiene con Canio, ese momento en el que entra Tonio y casi la viola, luego viene el amante, ella de verdad descubre que está, o sea, descubre, ¿no? Admite que está de verdad enamorada con él, que se van a fugar, o sea, es todo tan rápido que a veces es difícil procesarlo. Pero están siendo sensaciones muy buenas porque hay un ambiente de equipo estupendo y la producción de Giancarlo del Mónaco es muy bonita, la verdad. Así que yo creo que va a ser una cosa muy enriquecedora.
Hola, Ruth. Hola, Jorge.
Hola.
No sé si están los dos ahí.
Sí.
Muy bien, muy bien. Yo quería, sobre todo, invitar a la gente que vaya a ver Payasos y Caballería. Porque son dos óperas cortitas, son muy fáciles de entender, sobre todo a los neófitos, si nunca han estado en una ópera, yo creo, y seguramente estaremos de acuerdo, pero ahora les invito a ustedes a que lo hagan también, yo creo que es muy buena para iniciarse en esto de la ópera y del canto lírico, ¿no les parece?
Absolutamente, sí, sí, a mí me parecen dos obras que son muy emotivas. Yo creo que nos tocan mucho las emociones básicas, digamos, del ser humano y en un lenguaje que es muy cercano a nosotros.
Totalmente, sí, 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 sí.
¿Qué opinas tú, Jorge?
Pues efectivamente, estamos hablando de dos óperas que son basadas en el pueblo llano, en una época determinada, de una farándula que va por pueblos, y la otra pues es basada en una novela de caballerosidad rústica en un pueblo de Sicilia. Entonces, vamos, yo creo que es un lenguaje bastante cercano y sencillo, humilde, donde pues juegan pues las relaciones humanas, lógicamente, los estatus sociales y demás. Entonces, con una música de los compositores que crean un nuevo género, que ya lo comentaba antes, del verismo, donde casi hay una música descriptiva, una música cinematográfica, donde nos podemos ver, vamos, inmerso, sobre todo, como bien dices, la gente que desconoce de ópera o tiene la oportunidad. Aparte, que estoy convencido que este tipo de música le va a sonar porque es muy frecuente oírla, aunque no sepamos que pertenece a estas óperas. Y este aria tan maravilloso que habla, lógicamente, de la vida actual que vivimos cualquier artista, del momento de tener que salir al escenario, aunque uno por dentro pues esté destrozado o no tenga un buen día, ¿no?
Jorge, yo te preguntaba antes por la diferencia, ¿no?, entre Turiddu y Canio, pero ahora, partiendo de la propuesta de Giancarlo, ¿cómo ha hecho para que Caballería Rusticana y Pagliacci, dos óperas breves, veristas, y las dos inspiradísimas, dos pequeñas obras maestras, pero cómo les ha dado un hilo conductor para que confluyan en buena parte de la producción? Contadme algo acerca de esto, los dos. Primero, Jorge.
Bueno, yo creo, o sea, no revelo el secreto, ya que es una obra que ya se ha estrenado. Entonces, realmente Giancarlo tiene la genialidad de el prólogo de Pagliacci, que digamos es el que hace una presentación de la obra que vamos a ver, lo presenta desde el principio, lo cual une a las dos óperas, y el hilo conductor es la muerte de Turiddu y el nacimiento de Canio, del otro personaje. Casi por el mismo lado que se va, Turiddu aparece. Y bueno, las épocas no son muy muy lejanas, y pues bueno, con el final de Tonio, con la comedia infinita, pues ahí va el enlace lógico que Giancarlo quiere plasmar.
Ruth, Nos vamos a tener que ir, pero rápidamente. Aunque tú no haces un doble cast, porque sería casi imposible, pero sí que, igual que nos ha contado un poco Jorge la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre en este caso, entre Santuzza y Nedda, ¿no? O sea, ¿qué representan cada una de ellas y cómo Giancarlo también lo desarrolla para que tenga un hilo conductor?
Bueno, yo creo que Santuzza es una mujer mucho más sufrida, en el sentido de que no tiene a lo mejor el coraje de la libertad que pide Nedda, ¿no? Que reclama Nedda. Nedda la pone Giancarlo nada temerosa, Nedda la pone que se enfrenta directamente a Canio y no se resigna, o sea, enfrenta el destino directamente, lo que tenga que ser será, ¿no? No sé, yo creo que puede ser un poco más la diferencia, que no es una Nedda tan temerosa y tan de los celos de Canio. Es más orgullosa en ese sentido también.
Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros en la media luz, en Mucho Más que Ópera. Y os vamos a despedir con ese final maravilloso de Pagliacci, cuando ya non Pagliacci non so. Así que ahí es donde te tienes que apañar tú, Ruth, con Jorge, ese final.
Pero cuidado, hay que matarla a abrazos y a besos de lo bien que lo hace, y qué buena compañera y qué buen rato estamos pasando, por favor.
Y cuidado, porque Jorge es un poco brutito, ¿eh? Es un poco brutito.
Como se meta en el papel, verás.
En lugar de Canario parece de Bilbao. Bueno. Bueno, chicos, gracias, que sois unos fenómenos. Nos despedimos con Pagliacci.
Con Pagliacci, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos también de la sección. Hasta la semana que viene, Mucho Más que Ópera.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.